La vuelta al mundo alrededor de Stravinsky. Músicos y melómanos de distintos lugares comparten su visión acerca del maestro compositor. Igor Stravinsky, a 50 años de su muerte. Carlos Sánchez Gutiérrez es un compositor tapatío radicado en Estados Unidos. Actualmente es profesor de composición en la Eastman School of Music en Rochester, Nueva York.
Estoy seguro de que mis amigos compositores no dudarán en citar a la consagración de la primavera como la obra que los marcó. Yo no porque quiera hacerme el interesante, pero tengo otra obra de Stravinsky que fue la que me marcó y la cual escuché yo antes que haberme encontrado con la consagración de la primavera. Se trata de el concierto para dos pianos, compuesto en 1935, y que si bien cronológicamente se sitúa en el llamado periodo neoclásico de Stravinsky, todavía contiene muchos de los elementos que normalmente identificamos con la etapa de sus ballets rusos. Una enorme, enorme y potente energía rítmica, un colorido maravilloso, una armonía clarísima entre bitonal y octatónica, y una estructura formal absolutamente transparente. Esta obra la conocí yo gracias a una grabación en LP de Deutsche Grammophon, en la que los hermanos Kontarsky en la cara A tocaban el concierto de Stravinsky y en la cara B la sonata para dos pianos y percusiones de Bartók. Estas dos obras a mí me dejaron absolutamente atónito y me señalaron en ese momento lo que yo quise hacer con el resto de mi vida, ¿no? Yo escuché esas dos obras y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y desde entonces llevo haciéndolo, más de 30 años ya, componiendo básicamente música que no es otra cosa que una especie de homenaje a las maravillas que estas dos obras de Stravinsky y de Bartók me presentaron y que para mí significaban un modernismo gentil, un modernismo que me permitía a mí mirar hacia el futuro, pero también mirar hacia el pasado y con ello no sentirme extranjero en mi propio cuerpo como compositor. Stravinsky y Bartók, gracias a su reconocimiento de la tradición y a su también reconocimiento de sus propias tradiciones vernáculas, me hicieron ver que aún sin tener absolutamente nada en común con ellos, podía yo crear una música que de igual manera explorara la energía, la fuerza, la gestualidad y el rigor que yo percibía en estas maravillosas obras. Y pues aquí estamos desde entonces. ¡Que viva Stravinsky!
Thank you.
escuchamos el primer movimiento con moto del concierto para dos pianos de Igor Stravinsky, en la interpretación de Alphonse Konstarsky y Alois Konstarsky. Agradecemos la colaboración de Carlos Sánchez para la realización de esta serie. Igor Stravinsky, a 50 años de su muerte, la consagración continúa. Radio Universidad de Guadalajara, contigo.
Cinco. Arriesgando el aire. Queremos escucharlos.
Cinco. Y punto. Cinco.
Hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de punto 5. Arrancamos completamente no en vivo, pero sí en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. 104.3 de la FM es la frecuencia si usted nos está escuchando aquí en la zona metropolitana. o si nos está escuchando a través de la señal en streaming, gracias por estar conectado a udgtv.com. O también, si usted nos escucha en horario diferido y prefiere hacerlo en los podcasts, gracias de todos modos por escucharnos en el momento y hora en el que a usted le sea más conveniente. Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y hoy es martes 6 de abril, martes de semana de Pascua, donde esperemos se le esté pasando muy bien. Si tuvo vacaciones, pues qué chido, esperemos que se le esté pasando suave, de preferencia sin salir, pues porque todavía aquí está el bicho. Pero si sí, pues cuídese mucho y use su cubrebocas, gel antibacterial y todo eso. Arroba AsaelSG en Twitter, Asael-SG en Instagram son mis redes sociales. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook, para que nos busque en las redes sociales del programa. Y aquí está arroba aquel Ricardo. ¿Cómo está, Ricardo?
¿Qué onda? Arroba AsaelSG. Muchas gracias por esta invitación otra vez en Semana de Pascua. Y es un gusto saludarles a todos ustedes que nos escuchan, aunque estén de vacaciones. Y bueno, si están de vacaciones, pues disfrútenlas mucho. Mi nombre es Ricardo García. En Twitter, como bien dice Asael, arroba aquel Ricardo. Y en Instagram también, arroba aquel Ricardo. Y pues les damos la bienvenida a un martes más de hashtag Martes Tecnogamers, en el que estaremos hablando sobre tecnología y videojuegos, que son dos temas de los que nunca nos vamos a cansar y de los que también los temas nunca se agotan.
Efectivamente, si usted es la primera vez que sintoniza este programa, pues déjeme decirle que los martes, esa es la propuesta aquí en este programa llamado Punto 5, evolucionamos hace no mucho de hablar solamente de videojuegos, hablar de tecnología, pues porque son cosas que van muy de la mano. Además de la propuesta musical que les hacemos llegar el día de hoy, esta propuesta más bien tirado a los psychedelic. La canción con la que iniciamos se hace llamar Car Parks and Recreations, una clara referencia a esta serie. ¿Tú no eres tú mucho como de sitcoms o sí?
No, bueno, ¿esta sitcom cuál es? ¿Perdón?
Parks and Recreation.
Perdón, pero es así. Esa sí me encanta. Sí, no te escuché bien al principio, pero sí, Parks and Recreation me parece una serie fenomenal, de esas que de verdad te sientas y te ríes un buen rato. Las primeras temporadas, ya las últimas están un poco forzadas, pero es una serie fenomenal.
Yo solamente diré aquí, preguntaré, ¿viste o te gusta o eres de esta banda que está como súper obsesionada con Friends?
No, ahí sí, perdón. Y perdón también a nuestros radioescuchas, yo sé que Friends tiene una gran base de seguidores, pero si me quieres hacer enojar, ponme un episodio de Friends. De verdad, es algo que no tolero, me parece un insulto. Y pues ahí está mi Twitter, arroba aquel Ricardo, para que pues podamos echarnos un round, para quien piense lo contrario.
Pues bueno, así se llamó la canción, Car Parks and Recreation. La banda se hace llamar Raw Plastic, del disco Waiting Till Summer. Ya saben que el día de hoy, más bien la propuesta sonora enfocado a la psicodelia, a los sonidos con mucha reverberación, el shoegaze y medio post-punk y estas cuestiones. Y ya saben que si gustan volver a escuchar cualquiera de las canciones que acá les proponemos, mándenos un mensaje, un tweet a cualquiera de nuestras redes sociales y con todo el gusto del mundo les repetimos y les compartimos lo que por acá les programamos. Pero vamos iniciando, porque el día de hoy vaya que tenemos notas y vaya que tenemos de qué hablar. Y esto es muy curioso. Hace como 3 semanas, poquito más, ya no recuerdo, cuando hablamos acerca de cuáles eran los juegos que estarían siendo propuestos para la generación del Salón de la Fama de este año. Y se hizo ahí la controversia por el FIFA, que yo digo, mencioné que a mí sí me gustan. Ricardo García es un detractor fiero del FIFA, ¿verdad?
Correcto, así es. Me parece que es una pérdida de dinero estar comprando el FIFA 18, 19, 20, 21, todos son iguales.
Pues, ¿cuál es la nota y lo curioso? Y para alcanzar a entender cada vez más el impacto que tienen los videojuegos. Pues bien, la nota es que en el más reciente reporte financiero de la FIFA, es decir, la organización, no el juego como tal, demostraron que el FIFA, es decir, esta serie de videojuegos, fueron lo que sostuvieron y ayudaron a la FIFA, asociación, a no caer como en bancarrota en este 2020 gracias a la pandemia. Efectivamente.
Sí, los videojuegos salvando el día para una de las organizaciones deportivas más lucrativas del planeta.
La Federación Internacional de Fútbol Asociación, o FIFA por sus siglas en inglés, ha revelado en su último informe financiero que más allá de los esperados resultados negativos por la paralización de todo tipo de espectáculos y actividades públicas por la pandemia, los videojuegos han evitado el hundimiento total de sus cuentas. Y ojo aquí, de los 266 millones de dólares en ingresos reportados por la FIFA, 58.9 millones, por primera vez más de la mitad, proceden de los productos licenciados como los videojuegos. Estas son palabras que vienen en el reporte de la FIFA. Una fuente clave de ingresos en el área de los derechos de licencia fue la concesión de licencias de marcas para videojuegos. En contraste con los muchos sectores económicos que se vieron drásticamente afectados por el COVID-19, la industria de los videojuegos demostró ser mucho más resistente a la pandemia. Pero esto no ha sido una cuestión de suerte, ya que si usted le gusta y está interesado en este mundo de los videojuegos, y si no y nos ha estado haciendo el favor de escucharnos a lo largo del tiempo, sabe que cada vez más y más y más mencionamos esta palabra de los esports, los torneos competitivos, que X marca decide invertir en un grupo de o en un equipo de videojuegos electrónicos, pues la FIFA tiene una amplia gama de productos que poco a poco han ido irrumpiendo exitosamente en la industria de los esports y la transmisión de los videojuegos en línea, como por ejemplo el FIFA eClub World Cup, la FIFA eChallenger Series y los videojuegos ya no competitivos, más bien los modos de jugar ya más bien amistosos, como Stay and Play, también FIFA eContinental Cup y FIFA E. Y bueno, que esto es una nueva marca de torneos de deportes electrónicos diseñada para crear un escenario sustancial. Pero es que esto es bien... No sé si es porque a mí, una, me gusta el FIFA, dos, sí me gustó el fútbol y lo más importante es que sí me gustan los videojuegos. Como tú bien lo decías, Ricardo, o sea, los videojuegos están haciéndole el fuerte a una de las asociaciones. Mira, sí diría que deportivas, por supuesto, pero en lo general, una de las asociaciones, más importantes a nivel mundial como lo puede ser la FIFA y los videojuegos, ahí se le están fletando.
Claro, es una asociación, pues... Digo, organiza la Copa Mundial cada 4 años, que es uno de los eventos también más vistos y más lucrativos, ¿no? Por lo menos para la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA. Pero en esta temporada en la que las aglomeraciones de personas no son una opción, el uso de videojuegos para obtener ingresos, sí es una movida que realmente fue algo más como chiripa, yo diría, porque no es como que lo hayan planeado.
Sí, la verdad es que, mira, un poco y un poco, porque sí, no creo que alguien, por más empresa internacional y proyecciones financieras que tuvieras, la verdad es que no creo que ninguna estuviera preparado para lo que de verdad fue el impacto del COVID, ¿no? Creo que sí, fue mucho chiripa, pero también mucho adaptarse y decir, bueno, no vamos a poder tener público en los estadios y no vamos a poder tener juegos durante mucho tiempo, pues hay que adaptarnos, ¿no? Ahí ya entramos como estos terrenos más como de la adaptabilidad de los negocios y todas estas cuestiones, pero sin duda alguna creo que los videojuegos en esta pandemia en específico han demostrado que pues ya no son cosa de niños, ¿no?
Claro, es como dices, la adaptabilidad o la resiliencia de estas empresas, pues porque son empresas más que asociaciones, ¿no? Para estar vendiendo el mismo juego año tras año a sobreprecio a fans pues tan fervientes, sí está increíble, la verdad. Gran modelo de negocio, 10 de 10.
Ahora, durante la reciente sesión del Comité Olímpico Internacional, el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abordó el desarrollo de los deportes electrónicos o los esports, como ya lo mencionamos, y fomentó la participación e inversión de las comunidades de videojuegos. Según las declaraciones que recoge la página especializada Inside the Games, Infantino insistió en, y cito, aprovechar las oportunidades de un panorama cambiante como el de la tecnología, la sociedad y el deporte, que aceleraron nuestra inversión y se enfocaron en formas virtuales de nuestros deportes para involucrar a los jóvenes. Las declaraciones recientes de Infantino resuenan en una industria que crece pasos agigantados. Y como les mencionábamos también hace poco más de un mes, algo así, se prevé que la transmisión de videojuegos y deportes electrónicos en un futuro atraerá a más de 1,000 millones de espectadores para el 2025. Además, el último estudio de la firma de investigación Juniper Research calcula que el sector se revalorizará un 70% en los próximos 4 años y que 1 de cada 8 personas a nivel mundial será espectador o jugador de esta industria. ¿A ti te gusta ver como estos esports o Twitch y estas cosas?
Fíjate que ahora que lo mencionas, y eso es lo que te quería comentar también, estos streamings de competencias de esports ya globales, grandes, bien hechas, me parecen fascinantes en verdad. Yo juego, bueno, muy casualmente y a un nivel muy amateur, League of Legends. Y este juego tiene también sus eliminatorias regionales y luego el mundial y la serie, pues, de las clasificatorias y todo. Y es súper emocionante estar viendo los streamings de cómo están jugando y todo el background que te dan, cómo la gente va y apoya a los jugadores de cada de los equipos. O sea, me parece sumamente fascinante y totalmente le veo potencial. Por ejemplo, Riot, que es la empresa que está detrás de League of Legends, que a su vez pues está Tencent, que es este gigante tecnológico chino. Tencent y Alibaba son los gigantes tecnológicos de China, pero en este caso particular, en el de Riot, que es la empresa madre de League of Legends, organizó en un momento una eliminatoria regional en la Ciudad de México, cuando yo todavía vivía allá. Y decidí, dije, voy a ir, voy a comprarme un boleto, voy a ir a ver qué onda. Y ya está, ¿no? Ok, salen los boletos el día de hoy al mediodía. Pues yo a las 3, 4 de la tarde me puse a ver si había boletos. Ya se habían agotado. Y ya estaban las reventas. O sea, ya era un fenómeno sumamente grande. En un momento en el que yo pensé que hubiera podido ir sin mayor problema. Pero, o sea, si en ese momento, hace ya 3, 4 años, ya era un fenómeno, esto solamente pinta para ir subiendo y haciéndose cada vez más popular.
Y es muy curioso porque sí, así como yo sé que de repente tal vez mucho señor de generaciones anteriores puede decir, es que ¿qué le vende entretenido a unos cuates jugando videojuegos? Digo, y con las debidas proporciones y con la historia que se respeta y todo esto, pero pues es como ver partidos de fútbol, ¿no? O sea, tú no eres una persona que esté participando de manera activa en el videojuego, simplemente eres un espectador. Y eso es lo que sucede hoy por hoy a las personas que les gusta ver League of Legends, a los que les gusta ver todo lo que hace el Evo, las competencias de Smash. Sí, 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 me parece una cuestión ya muy futurista, ¿sabes?
Sí, a mí me parece muy, muy bonito que se cree comunidad alrededor de este tipo de deportes, ¿no? Bueno, de esports, que ya a mucha gente le cuesta trabajo decirles deportes, porque pensamos nosotros que es solamente actividad física, ¿no? Pero, en fin, en canales de televisión pasan, en canales de televisión especializados en deportes, pasan torneos de póker, por ejemplo, ¿no? Entonces no me parecería... ¿O de qué?
O de billar, digo.
O de billar también, o de boliche. Bueno, el boliche sí tiene mucha... O sea, sí tiene técnica y sí tiene... O sea, una necesitas habilidad física, ¿no? Porque sí. Pero... En fin, ¿no? Esta comunidad que se crea alrededor de los deportes virtuales me parece muy bonita porque empieza a visibilizar un hobby, un pasatiempo y empieza a profesionalizarlo y da visibilidad también para que más gente pueda sumarse, disfrutarlo y pues en el lado que sea, ¿no? Siendo jugador amateur, en algún equipo profesional o de espectador.
Pues ahí está, una vez más demostrando el futuro y proyección de los videojuegos. Vamos a un corte de estación, no sin antes, por supuesto, escuchar otro track. La banda se hace llamar Grinding Squares, la canción se hace llamar Heisterwaltz, del disco Chart for the Solution, directamente desde Pensilvania. Después iremos a un corte de estación, pero regresamos con más aquí en los hashtag Martes Tecno Gamers.
Oh,
nos gustan los videojuegos. Y punto 5. Rip wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5. We'll be right back. Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Si usted apenas nos va sintonizando, primero le damos la bienvenida a este programa llamado Punto 5 en los hashtag Martes Tecnogamers. Y segundo, le decimos lo que acabamos de escuchar. La tercera propuesta musical de la tarde se hace llamar One Way Through. La banda es The Blackheart Cult Dead Cult, lo leí al revés, del disco Sonic Mantras, banda australiana, más específicamente de Melbourne, cuyo disco salió apenas el pasado 26 de marzo. Un material muy reciente, calientito, lleno de psicodelia, pues para que se ponga. Vi un meme que decía que si ustedes querían viajar, pues mejor viajen seguro pegándose un viajezote en su casa. Aquí no alentamos el uso de cosas recreativas psicodélicas, pero mire, y esta música como nos gusta. Ricardo, ¿cuál es la parte tecnogamer del día de hoy?
Pues la parte tecno de lo tecnogamer, pues como ustedes saben, el Consumer Electronics Show de Las Vegas, el CES, es la feria de tecnología más grande del planeta y se lleva a cabo cada año en enero, haya pandemia o no haya pandemia, porque a partir de ahí es donde se marcan las tendencias en el mundo de la tecnología para todo el año y los años venideros. Y aquí me gustaría pues hacerles una pregunta, ¿no? Ustedes recuerdan las televisiones que teníamos antes, ¿no? Las cuadraditas, las del cinescopio, las pesadotas, ¿no? Y recuerdan después que las televisiones pues se hicieron más alargadas, más apaisadas, ¿no? O sea, como las más panorámicas y ya las delgaditas, etcétera, ¿no? Pues son más rectangulares, menos cuadradas. Quisiera preguntarles, ¿sus computadoras qué tipo de pantalla tienen? O sea, ¿es más rectangular o más cuadrada? Muy probablemente la mayoría de sus computadoras sean más rectangulares, es decir, igual que las televisiones más planas, las más nuevas. Pero en la tendencia que se está empezando a notar a partir de este CES 2021, que es una tendencia que ya se veía venir desde hace algunos años con algunos fabricantes como Lenovo, HP, Huawei, por mencionar algunos, habla de una migración a unas pantallas más cuadradas en las computadoras portátiles. ¿Y esto por qué es? Por una razón bien sencilla, aunque no parezca tan obvia. Y es que las pantallas en relación de aspecto 16:9, es decir, 9 partes de altura por 16 de anchura, o sea, del 16, si lo partes todo en 9 cuadritos de altura, tienes los mismos cuadritos que tienes de altura, pero 16 a lo ancho. Esta disposición es la que normalmente vemos nosotros en los cines, la que se empezó a hacer más popular con las resoluciones Full HD, que son esta resolución precisamente de 1920 píxeles por 1080. Esa resolución tiene la relación de aspecto 16:9. Volviendo, esa relación de aspecto es la que más desperdicia espacio en una pantalla. No hay una resolución de las comúnmente disponibles que desperdicie más espacio que esa, y que esa resolución, y digo, que esa distribución de pantalla, y no hay otra en la que sea más difícil maniobrar y trabajar como en esa. Entonces, ¿por qué se empezó a popularizar tanto? Por la disponibilidad de los paneles. Los paneles de alta resolución empezaron a producirse pues específicamente para este tipo de configuración de pantalla. Pero ya la nueva moda, por llamarlo de alguna manera, que en este caso obedece a una tendencia más utilitaria que otra cosa, es regresar otra vez a las pantallas más cuadradas como las que teníamos nosotros en los albores del tiempo con nuestras televisiones pesadísimas. Que esa proporción de pantalla es 4:3, es una pantalla mucho más cuadrada. Para entenderlo un poco mejor, ¿no? Entre más cerca estén los dos números, es más cuadrada, ¿no? O sea, 4:3 es una fracción, pensemos, los 4:3. Una pantalla perfectamente cuadrada sería 1:1. O sea, un entero, un cuadrado de altura por un cuadrado de anchura. Entonces, ya las nuevas tendencias que vienen son sobre todo pantallas 16:10, es decir, un poquito más altas, aunque igual anchas, y la resolución, o sea, la distribución de pantalla, sigo, insisto, con la resolución. La resolución es otra cosa. la distribución de pantalla 3 a 2, es decir, 3 partes de ancho por 2 partes de alto. Muchas marcas están haciendo este tipo de distribuciones, como por ejemplo HP, Dell, Lenovo, LG y Asus, por mencionar algunas, que son algunas de las marcas más importantes que están lanzando este tipo de pantallas. Entonces vamos a estar muy pendientes para poder ver qué otras novedades vendrán en este sentido. También Microsoft, con su popular línea de computadoras portátiles, la Surface, también está experimentando ya con distribuciones 3 a 2. Entonces veremos qué más nos trae, porque efectivamente las pantallas 16 a 9 son bastante inconvenientes, como lo puedo ver con esta computadorcita, con mi cáscara HP que tengo ya desde hace muchos años, que sí puede llegar a ser bastante incómoda, por decirlo menos.
Sí, si no quedó todavía lo suficientemente claro, como lo explicó Ricardo, que ya fue bastante claro, si usted que nos está escuchando ya vio, no sé si tú también ya la viste, Ricardo, el Zack Snyder Justice League, el Snyder Cut, esto hubo ahí como polémica y discusión porque justamente ya está en 4:3.
Y es, fíjate que es una resolución, bueno, ay, otra vez, es una... una distribución de pantalla que nosotros nos desacostumbramos a ver, ¿no? Y quizás la asociamos un poco más a cosas más viejas. Pero es una distribución que está retomando, aunque ahí ya es una cuestión de gustos, ¿no? Hay películas, por ejemplo, que son a 18:10, ¿no? O sea, son mucho más anchas y de hecho estos formatos se conocen como cinemáticos. Pero esa cuestión ya va a ser de gustos porque pues ya en un momento dado nos vamos a topar con resoluciones, con distribuciones, no 18:10, sino 10:18. ¿Qué quiere decir esto? Verticales, porque ¿cuál es la pantalla que tenemos más cercana a nosotros en todo momento? Los teléfonos celulares. Entonces es un formato también que ya se está empezando a explorar. Ya se hicieron algunos largometrajes y cortometrajes, se están haciendo pues en formato vertical. Y pues digo, en las computadoras, por lo menos para cuestión de productividad, está científica. Hay estudios científicos y o sea, ya de distribución de elementos y demás, que efectivamente le dan el gane a pantallas más cuadradas como las 3:2, las 16:10 sobre las 16:9, pero en cuestión ya, como dices, ¿no? Para video, para películas, ahí yo todavía me esperaría un poco, es una cuestión más de gustos y pues no me vería comprando una pantalla para mi casa cuadrada.
Sí, creo que, híjole, hay que ver qué show, porque yo con mi laptop, que también es esta laptop más ancha, más rectangular, la neta es que yo trabajo muy bien, ¿no? Recuerdo, no sé si tú te acuerdas, cuando estas cosas pues, fueron más populares, estoy hablando, no sé qué te gusta, 2000, 2002, 2003, las Sony Vaio eran cuadradas.
Así es. Sí, o sea, pero son computadoras ya de hace mucho tiempo. Y la Sony Vaio, me acuerdo, las de escritorio, que traían su monitor con cinescopio aparte, también eran cuadradas, pues eran televisioncitas, por decirlo de alguna forma. Pero poco a poco se fue optando por este formato más apaisado, pero pues como las modas, ¿no? Van a ir regresando. La cuestión del formato cuadrado también para la televisión era una cuestión de conveniencia, ¿no? Porque las señales eran análogas, entonces era un todo un tripsote hacer las señales. Y había varios tipos, varios estándares de señales análogas a nivel mundial. Y pues no, o sea, es toda una ciencia la parte esta de telecomunicaciones para televisión y demás, ¿no? Pero ya en estos formatos digitales se optó más por el 16:9 como un formato más panorámico, que pues va también un poquito más con el campo de visión humano, que es más horizontal que vertical. Pero ahora con los nuevos consumos multimedia en pantallas verticales, pues veremos qué sucede.
Pues sí, antes de despedirnos tenemos más notas y en cuanto a lo gamer... Estas son las 20 compañías con los mejores videojuegos en 2020 según Metacritic. Que si usted no conoce, Metacritic es este sitio cuyo negocio gira en torno a las puntuaciones que distintos medios y distintos usuarios ponen a los videojuegos. Ok, y para tomar en cuenta y saber cómo se basó esta lista, hay que decir que en primero está ordenado de mejor a peor, y las compañías que están en esta lista incluyen desarrolladoras y distribuidoras que hayan publicado al menos 5 juegos durante todo el 2020. Además, no se han contado los juegos para móviles, que ya, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, hoy por hoy hay mucha persona que no era jugador o videojugador, es decir, como de consola casera, y que sin embargo, gracias a la potencia de los distintos smartphones, pues ya le están entrando a los videojuegos. Y tampoco están los que... Y se ha realizado el conteo en base a los juegos lanzados a los Estados Unidos. Ya saben que pues para muchas cosas Estados Unidos es el centro del mundo. Así que, según Metacritic, la compañía... Recordemos que esto va de mejor a peor, si lo queremos ver así. Que digo, no necesariamente tiene que ser así como la peor. Es Sega, efectivamente. ¿Qué tomó en cuenta esta lista? Ok. Los juegos, el porcentaje de juegos buenos o calificados como juegos buenos, es decir, que tengan una calificación de 75% o más, el porcentaje de los juegos malos, que son videojuegos que tengan o hayan tenido una calificación de 49% o menos, y los juegos geniales, o sea, juegazos así que la sacaron del parque, con un porcentaje o una calificación de 90% o más. Todo eso sumado y promediado, vaya, pues como sabemos que se promedian las cosas, a una puntuación media. Entonces, Sega, tomando en cuenta todos estos factores, fue la compañía que hizo los mejores videojuegos en el 2020, seguido del estudio Annapurna Interactive, después Capcom, Sony en cuarto lugar y Activision Blizzard. Y me llama mucho la atención que Nintendo se posiciona hasta el puesto número 9 de 20. Pues digo, yo sé que de Nintendo hablamos mucho y siempre está como muy presente en todos los hashtag Martes Gamers y todo lo que se desarrolla, y siempre Nintendo está ahí, pero miren, aquí están los otros datos y parece que si nos remontamos a varias décadas atrás esta batalla que hubo entre Sega y Nintendo, pues Sega resultó el ganador.
Los otros datos. ¿Sabes qué? Y cuestionable, ¿eh? Cuestionable.
Sí, no, claro. Es que mira, tú sabes que no existe la objetividad.
No.
O sea, entonces no. Está muy canijo, pues.
Pero vamos, Sega, dame títulos. O sea, no me digas estudios, dime títulos, ¿sabes? O sea, porque, por ejemplo, de Nintendo podríamos decir, ah, sí, tienes pues este noveno lugar, pero ahí podemos hablar de títulos, podemos hablar de o sea, de muchas, pues... secuelas, juegos nuevos.
Y sabes qué, que creo que también nos dejamos llevar mucho por Animal Crossing, que digo, justo cumplió un año hace un par de semanas, y que fue un juego, pero vaya, es que tampoco podemos cargarle todo el peso a un solo título.
No. Pero vamos, tienes el, o sea, sí, de este año, pero también tienes el Hyrule Warriors, que también salió recientemente. Tenemos el remake de los Marios, que salió también para Switch. Ah,
la edición especial del 35 aniversario, sí, es cierto. No, o
sea, tenemos un montón de otras cosas que, por ejemplo, en este momento, quizás hablando desde la ignorancia, pero no se me viene a la mente ningún título de Sega en el que yo te pueda decir, ¿sabes qué? Es cierto.
Pues ahí está, dejamos aquí la conversación sobre la mesa. ¿Quién cree usted que fue la compañía que hizo los mejores videojuegos en el periodo del 2020? Ricardo, ya casi para despedirnos y muy ad hoc, una nota ahí de las vacaciones.
Así es, ya rápidamente antes de irnos, queremos mencionarles que pues si van a estarse yendo a la playa y a echar así un ratito, echar el cuerpo al sol, queremos recordarles que los filtros, sí, estos filtros de Instagram y de TikTok que modifican la forma en que nos vemos, se están convirtiendo en un problema de salud pública. ¿Por qué? porque están desencadenando que más personas vulnerables tengan, pues sean víctimas de desórdenes alimenticios. Así es, estos filtros que nos hacen ver más mamados, más delgados, más con la cara más, las facciones más finas, los poros más cerraditos. Este tipo de filtros hacen que los estándares de autoexigencia se vuelvan mucho más altos y enganchan a personas más jóvenes y vulnerables para tener este tipo de desórdenes alimenticios, que ya se están considerando incluso una epidemia, hablando ya de epidemias que tenemos tan a la orden del día. Entonces hay muchos grupos de presión para tener una cierta moderación en este tipo de filtros y de instancias tecnológicas, que pues ha llegado a las estadísticas incluso a decir que ha habido un aumento del 68% de niños y niñas de entre 10 y 19 años que han buscado apoyo frente a este tipo de desórdenes durante esta pandemia.
Ya sabe que aquí se lo hemos dicho muchas veces, pero no siempre lo que vemos en redes sociales es lo que sucede en la vida real. Así que estos ya son otros temas que, digo, por supuesto, tienen que ver con esta cuestión de las redes sociales y todo. Pero pues miren, la verdad es que los influencers que usted sigue en redes sociales, le aseguramos, le firmamos que su vida no es así de perfecta. Entonces no sienta la presión, vaya.
Así es, hay que querernos como somos, hay que aceptarnos como somos y tenemos que, no hay que estarnos fijando en lo que hacen los demás y los que no hacen los demás, etcétera, ¿no? En lo personal, procuro solamente entrar a las redes sociales cuando tengo algo que revisar, porque si no, me da para abajo y me pongo así. Es cierto, porque la vida de todos los demás parece siempre tan perfecta, pero quizás para otros lo que yo subo a mis redes sociales pueda parecerles como que mi vida es muy perfecta, y ahí se va alimentando la bola de nieve, ¿no? Aunque pues realmente no subo cosas tan interesantes. Pero si quieren ver qué cosas subo, pueden seguirme en @aquelricardo en Twitter e Instagram. Y ya por último, también me gustaría hacer el comercial, si me lo permites, estimado Sahel. También pueden escucharme los miércoles a las 4 de la tarde en Ultravioleta Radio con mi compañera Anabel Casillas, @dimechascona. En este programa Ultravioleta estamos hablando de la ciencia hecha por mujeres, para que pues lo sintonicen y quizás puedan aprender alguna que otra novedad científica.
Pues ahí está, mire, ahí está ya el paquete completo. Escucha Ultravioleta, se queda escuchando .5. Desde antes, nuestros amigos de Cosa Pública, para que tenga una tarde redonda de información y música. Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Muchas gracias por escucharnos, cuídese mucho, lávese bien las manos y nosotros por acá andaremos el día de mañana. Chao.
Adiós.
.5 Encuentros en el espacio radiofónico.